Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estoy seguro que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar del hambre emocional. Se trata de un nuevo concepto que define el hambre que tenemos cuando no tenemos hambre. La razón principal es porque se come más por los ojos que por la boca, como decimos en España. Y eso los publicistas lo saben muy bien, como también lo debe saber nuestro invitado de hoy, el fotógrafo gastronómico colombiano Alejandro Oses, quien presenta este miércoles un libro aquí en París.
Hola, me llamo Alejandro Oses y soy fotógrafo de cultura gastronómica. He trabajado con clientes como Eater, Puta Egg On It, Juan Valdez, Crepes y Waffles, entre otros. La cocina no es solo comida, sino es un acto cultural mediante el cual las naciones del mundo se pueden definir. Contar una historia detrás de un plato es lo que me mueve el alma y el corazón. Mi trabajo consiste en hacer visibles esos rasgos culturales a través de la fotografía gastronómica. El criterio de un buen fotógrafo gastronómico lo es todo. Debe saber elegir los ángulos, la luz, el color y los elementos de arte indispensables para enmarcar una gran puesta en escena con tu cámara y lograr un resultado que representa la tradición y la cultura.
Muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro Oses.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Francia Internacional. Encantado de tenerte aquí entre nosotros. El que la publicidad nos incite a comer, incluso cuando no tenemos hambre, puede tener graves consecuencias de salud pública, ¿no?
Primero, muchas gracias por invitarme.
Un placer.
Fantástica invitación y fantástica observación. Yo creo que más que salud pública es la comida ahorita y el masivo consumo del alimento es consecuente con el cambio climático. La sobreproducción de alimentos simplemente porque vendas más productos, porque lo vuelvas un commodity, generalmente vienes de las grandes corporaciones. Cuando entiendes que Bayer compra Monsanto y es como nos alimentan para que la sobreproducción, asimismo como tienen que vender todo el maíz, la carne, todo lo que se consume, pues la estrategia publicitaria hace parte de las mismas empresas que necesitan mover eso. Entonces es simplemente absurdo la sobreproducción y el sobreconsumo.
En Estados Unidos, que es el paraíso del capitalismo salvaje, 40% de los adultos son obesos. Es terrible, ¿no?
Pasa en Estados Unidos, pasa en los países cercanos como México. Y más allá de eso es cómo nos estamos perdiendo los alimentos. No estamos comiendo los tubérculos que comíamos antes, no estamos comiendo el trigo que se comía antes, el maíz que se comía antes, y lo estamos reemplazando por productos que no tienen alma, que no tienen como ese trabajo de la tierra como se hacía antes, sino es una masificación de producción de millones de hectáreas sin entender las consecuencias que tiene a nivel de la salud, a nivel del medio ambiente, a nivel alemanes y pues general de todo el ecosistema y toda la madre naturaleza.
Productos que no tienen ni alma ni sabor, ese es el problema.
Exactamente.
Además, en la publicidad se suele hacer trampas, si no se manipulan las imágenes, a menudo los productos son falsos, ¿no? Trozos de madera que reemplazan al pescado, quizás. Me contabas que había otros trucos como ese, ¿no?
Sí, yo trabajé en publicidad hace muchísimos años y, por ejemplo, los nuggets de pollo eran en verdad papas que se freían, pues porque tenía mejor textura, el helado era puré de papa, la miel que caía en los pollos era gasolina o esos aceites de carro.
¡Qué horror!
Entonces sí, la verdad es que el engaño tanto como es el consumo y el producto, pues va literalmente a los ojos del consumidor.
El consumidor cuando abre el paquete se siente engañado a veces, ¿no? Es tan decepcionante ver la diferencia entre la foto y la realidad, ¿no?
Pues es cuando vas a McDonald's, nunca te vas a comer la hamburguesa que te están mostrando.
Terrible, ¿no? En tu trabajo yo creo que vemos todo lo contrario. Es evidente que vas en busca de lo auténtico, ¿no? Para eso hay que viajar mucho.
Sí, yo vivo para viajar y para comer. Pero también vivo para contar historias detrás de la comida. La gente y las manos que son los que realmente cuentan esas historias, esa cocina tradicional, esos mercados populares. Yo creo que ir a los mercados y ir a esos lugares en el campo donde se trabaja la tierra es donde se conoce realmente la cultura de un país. Entonces es mi pasión poder contar realmente cómo se trabaja la gente, cómo trabaja una cocinera tradicional, un agricultor, y eso es lo que me mueve, no solamente el estómago del hambre de probar, sino también pues mi obsesión por contar historias, sean fotografías, sean documentales en video.
Antes de que desaparezcan, ¿no? Porque la tendencia no es precisamente aumentar esos mercados.
Si nosotros no cuidamos los mercados de nuestros productos, nuestros granjeros y nuestros agricultores, sí se desaparece la biodiversidad y se desaparece la diversidad. Y pues peligra la soberanía alimentaria también de la tierra.
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá en 1986. Me gustaría que nos contases cómo nace esa pasión por la fotografía en particular, en general, y en particular la fotografía gastronómica.
Pues la fotografía nace en paralelo a una profesión que yo tenía, que era futbolista profesional.
No me digas.
Y para matar el tiempo, me gustaba mucho la publicidad y me gustaba mucho como el tema del mercadeo y eso. Y me metí a estudiar fotografía a escondidas porque no me dejaban en esa época. Me retiré del fútbol y me fui a estudiar fotografía a Buenos Aires, en Argentina. Y ahí empecé a involucrarme mucho con mi profesor que me enseñó documental y empecé a contar historias en la calle. Y después fui en Londres, después de montar una agencia audiovisual en Bogotá, de volver de Buenos Aires, me fui a Londres y allá entendí que todo el mundo tenía que comer, que era como lo más obligatorio, entonces que yo podría contar millones de historias que no se van a acabar alrededor del alimento, y ahí fui que me hizo clic, y ahí fui que quise volver a contar las historias de los alimentos en mi país y pues generar en el mundo. Allá en Londres tuve la oportunidad de ganar un premio,
Pink Lady, ¿no?
El Pink Lady, y fue con una serie de fotos de comida callejera de Turquía. Entonces, y lo escogió ese People's Choice, que lo escoge la gente, y es como en una tienda de abarrotes, una tienda donde venden la comida diaria, una mujer con una burka comprando como su diario en Balat, en el barrio judío de Estambul. Y eso también me ayudó mucho como a reafirmar la corriente por la que quería ir y ya pues no me separé. Ya llevo más de una década solamente trabajando con comida y con los alimentos.
¿Nunca te tentó la fotografía deportiva que tú conocías bien siendo jugador de fútbol?
No, creo que salí corriendo del deporte por conocerlo bien.
Metiste un gol, pero en la fotografía gastronómica. ¿Ha habido algún fotógrafo, algún artista que te inspiró a la hora de meterte en la fotografía gastronómica?
Pues más que gastronómica, yo creo que es más un tema de trabajo con comunidades y territorio, pues como Salgado, obviamente, que tiene un trabajo fantástico con la Amazonía. Y en general, por ejemplo, Martin Parr, que tiene un trabajo con la comida desde una parte más pop muy interesante. Entonces han habido como diferentes artistas. También está Francesca Woodman, que es una fotógrafa, o artistas como Nan Goldin, como que es, me he influenciado de diferentes, hasta David Bowie, como de diferentes corrientes, porque me encanta lo visual y me encanta el color y me encanta como esa magia que da lo real.
Por supuesto. Con tu cámara has viajado por el mundo entero. ¿Qué país ha sido el más fotogénico? ¿Qué crees tú que es el más fotogénico?
Yo creo que uno de los más fotogénicos puede ser Japón y también India. Es como que yo sabía que si no tomaba esa foto en ese preciso momento, porque se molestaba la gente, porque no sabía que me iba a encontrar una foto igual o mejor metros después. Entonces eso también te lo da la experiencia de no estar disparando con lo digital todo el tiempo. Yo empecé con lo análogo y es escoger realmente los momentos, respetar al fotografiado, al retratado, poder tener un vínculo, así sea desde la mirada. Para mí eso es súper importante, no ser una persona que llega a un territorio, llega a un sitio y se vuelve como un colono, como un extractivista que le quita el alma a la gente por medio de la imagen y que después va y vende. Como que para mí es muy importante el vínculo y la conexión humana con mi trabajo y pues con el oficio que está haciendo el retratado.
¿Cómo reaccionan tus clientes, entre comillas, cuando les propones hacer un reportaje perdidos en el campo, en la montaña, quizás, o en la selva?
Muchas veces no entienden que si yo hablo con alguien y voy a hacer un reportaje, un documental en video o algo, a este personaje también hay que pagarle. No solo el que lo va a hacer, o los actores o los chefs que pueden ir a visitar a los agricultores, sino ellos también merecen ser pagos. No es solo visibilizar, como se dice, sino es ellos también, es oficio, y sin ellos no hay historia. Entonces para mí es muy importante también que el retratado, como digo, y el protagonista también desde la parte del campo, desde la cocina tradicional, tenga el mismo valor que un chef de algún restaurante, Estrella Michelin o de 50 Best o de cualquier ilícito.
¿Has sido recibido con una cierta hostilidad a veces o no? ¿Siempre la gente te
sí, o sea, la gente le tiene mucho miedo ahorita a las fotos y a la imagen porque cree que, o sea, hacen millonarios o el Facebook o el Instagram. Entonces también he recibido muchas groserías, me han sacado armas en diferentes mercados en Colombia. Pero eso hace parte igual del trabajo y de poder conectar. Si se te dicen que no, pues tú no tomas la foto. Yo pregunto, yo hablo, yo pruebo, yo conecto. Para mí la conexión humana, repito, es lo que me hace ser lo que soy como fotógrafo, como artista, como antropólogo visual, y es lo que me conecta. Conectar con la gente desde algún punto y desde el alimento es, y desde su oficio es lo que genera la facilidad de las imágenes que puedes ver.
Sí, si la sesión de fotografía funciona, imagino que acabáis con una gran comilona, ¿no? Al final.
Cuando estoy, por ejemplo, en campo, generalmente o grabamos o están mostrándome su oficio, claro. Entonces, en los territorios, por ejemplo, en Colombia, en el Pacífico, que fui a grabar un, se llama Quebrado de Minchillas, una sopa gigante con unos camarones de río deliciosos, con coco y hierbas de ahí de la zona. Y al final nos sentamos después de grabar y nos sentamos a comer y a cantar. Y es casi llorar porque es un sabor que tú no vas a tener porque te lo hace como la tradición, te lo hacen miles de años ahí. En una
se me está haciendo la boca agua solo de pensarlo ya. ¿Qué plato te ha fascinado aparte de ese de camarones?
Pues hay uno que es gracioso porque claro, uno cuando me habla de un plato piensa en carne y piensa en algún pescado o algo, pero en realidad es un plato vegano de la zona del Cauca, del Pacífico Caucano, en Colombia, que es la zona afro, la zona negra, que es muy influenciado pues por África. Y se llama el arroz de yuyo. Y el arroz de yuyo es un plato con una ortiga, que es como una pringamosa, que te da como una alergia.
Terrible.
Y eso lo curan, y después con esa misma agua hacen un arroz y lo hacen con leche de coco y le ponen sus hierbas, y queda como un risotto que se podría servir en la hostería francescana, si se quiere, porque es increíble. O sea, es un plato muy especial, es un plato tradicional, es un plato muy saludable, que además puede ser medicinal, pero es totalmente delicioso.
Volvamos al libro que vas a presentar este miércoles en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París. Su título, de 0 a 4.800, imagino que hace referencia a la orografía de Colombia, ¿no?
Sí, a mí siempre me ha llamado la atención los cambios de altura que tenemos tan rápidos, como en espacios y en distancias súper cortas. Puedo estar comiendo a 2.600 metros en Bogotá, y en media hora, una hora, estoy a 800 metros con otro clima, comiendo una gastronomía totalmente diferente. Eso es algo que no solo a mí, sino al que visita Colombia, llama mucho la atención. Siempre ha querido hacer un documental de esto, de cómo se come en las diferentes alturas. Y este trabajo, que es una recopilación de 10 a 12 años de investigación antropológica de la alimentación en Colombia, la alimentación tradicional, popular, ancestral, poder reflejarlo por alturas, porque en un mismo departamento tenemos todas las alturas, entonces es como literal del sur al norte, oriente a occidente, por medio de las alturas. Por eso son cuatro tomos. El primero es de 0 a 500 metros a nivel del mar, segundo de 500 a 2000, ahí hasta 4.600. Por eso es de 0 a 4.800.
Además, esos cuatro tomos que están en un estuche magnífico, son más manejables, ¿no? Si fuera todo un libro, uno,
es,
ya pesan
sí,
bastante, ¿no?
Es un libro grande, pesado, es un libro que tiene un trabajo, pues como te digo, de 10, 12 años. Carmen Posada, que es una periodista gastronómica, escribió también, yo escribí como un par de historias y ella escribió todo el texto. La editorial, que se llama Hambre de Cultura, es una editorial gastronómica de una persona de Barcelona que vive en Colombia y que se dedica a esto, y fue fantástica pues la edición y el trabajo, el diseño que lo hizo Toquica. Es un diseño no común, y ahorita, por ejemplo, estamos nominamos a un premio que se llama el Cookbook Woman Award, que es uno de los premios editoriales gastronómicos más importantes del mundo, en dos secciones, diseño y fotografía como principal.
Sé si los oyentes lo aprecian en las imágenes, pero cada uno de los libros tiene una talla diferente, es como una escalera, ¿no?
Exacto, es como los pisos, es como la montaña de alturas, de 0 a 4.800, y asimismo reflejan los colores y en las historias también.
Alejandro, desde hace un año vives en Madrid, desde donde diriges una plataforma sobre los sistemas de alimentación migrantes. La mundialización en el terreno de la alimentación es imparable, ¿no? No se puede volver atrás.
Si uno se pone a pensar lo que come diario, uno entiende que todo lo que se come ha migrado. Así como el tomate mesoamericano llega a Europa, el ají amazónico, que es donde sale el chile, llega a México. El maíz baja, la yuca vuelve de la masa, como que todo lo que comemos ha migrado, todo lo que pues, ha migrado con la colonización, ha migrado con las migraciones naturales, con la guerra, la gente lleva sus semillas en los viajes y planta, entonces es muy ridículo que uno no piense la cocina como migración y como fusiones de culturas, es lo que es y gracias a eso, esas fusiones al migrar, es que existe todo lo que comemos, es que existe el taco al pastor en México que viene del shawarma, de los árabes, de los tacos árabes, y así es que es el mundo, ¿no? Para mí el mundo es migrar, para el mundo es conocer, para mí el mundo es diferentes culturas, porque antes de que se llamaran países o antes de que hubiera fronteras, ya existían los alimentos y ya se repartían, se hacían mindalas, se hacían viajes, yo te llevo estas semillas y te llevo este alimento y tú me das el tuyo y yo lo llevo a mi cultura y así es como se movían también los sistemas alimentarios antes.
Además, todo eso despierta la curiosidad por descubrir nuevos sabores, nuevas
claro,
texturas.
Claro, las fusiones, ¿no? Es fantástico. La fusión, por ejemplo, china y peruana que se llama chifa, o japonesa y peruana que se llama nikkei, o no sé, empiezas tú a ver muchas otras dinámicas de fusión en España, seguramente también con toda la parte árabe y toda la parte de la cocina española, los potajes, todo esto es parte de una fusión.
Por supuesto, y es relativamente reciente, ¿no? Mi abuelo nunca había comido en un restaurante chino, por ejemplo, y ahora casi cada día podemos comer, o comer pescado crudo, ¿no? Me hubiera dicho que estaba loco, y los sushi es algo fantástico que se come en todos lados, ¿no?
De acuerdo.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina de París, para la presentación del libro sobre Colombia y su cocina del fotógrafo gastronómico colombiano Alejandro Oses. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias.
Felicidades por este libro magnífico. Permíteme también que te dé las gracias a Laurent Nemosa y también a Adrián Tuo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y permíteme también que salude a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Bogotá seguro que también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, también TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.